En estos momentos son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí arrancan 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche, siguiendo nuestra singladura, pasando por diferentes fases del programa y, desde luego, basándonos siempre en la materia prima de estas 4 horas de radio del Enfoque en Onda Madrid, que es la actualidad, la información, la reflexión y la opinión. Lo haremos, además, con Victoria Lafora, con Juan Fernández Miranda y Juan Luis Sánchez, a partir de las 10 de la noche, más o menos, en la tertulia. Hablaremos también de la importancia del momento crucial y clave que viven los Estados Unidos en este ambiente electoral, donde se dirime quién será el candidato por el Partido Demócrata. Y por eso tendremos también el concurso de Pedro Rodríguez y de Felipe Sahagún. Estaremos también a partir de las 9 de la noche con Susana Burgos y Víctor Martínez en la tertulia económica. Y a partir de las 10:15 más o menos vendrá un periodista muy conocido por todos ustedes, estoy convencido, José Mari Calleja, que ha escrito un libro muy, pero que muy interesante. Todo esto lo vamos a hacer aquí en las próximas 4 horas, pensando siempre que detrás de la radio y al lado de un aparato de radio, en el coche, donde esté en este momento, hay siempre un oyente audaz, inteligente y educado. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hubo un momento en el que en las tertulias radiofónicas hizo éxito una expresión, una muletilla en realidad, que siempre llegaba al final de una explicación a modo de flotador del tertuliano que quería confirmar consigo mismo, pero no con los demás, que él tenía la verdad en su boca. El tertuliano se ponía y se sigue poniendo muy serio y circunspecto, y después de contar su rollo resolvía de esta guisa: la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Cada vez que escucho esto me pregunto sinceramente si el que dice esto sabrá decirme en qué siglo vivió Agamenón, quién era y sobre todo quién era su porquero, porque me imagino que alguien era. Un cuidador de cerdos con la verdad en la mano no es lo más corriente, no es ni mucho menos algo cotidiano. Y si lo fuera, el porquero debería estar en la Academia de Atenas explicando la lógica y la verdad de las cosas. Pero la verdad no es siempre la verdad, al menos no tiene por qué ser verdad la que vende el porquero de Agamenón o de otros agamenones del siglo XXI. Sucede que hay verdades que hacen pensar, que uno las tiene como tales, que son incómodas, aunque pueden que no sean absolutas. La verdad incómoda a la que me refiero es aquella que uno reconoce como tal, pero que ha salido de la boca no de un amigo, sino de un adversario y, en el peor de los casos, de un enemigo. Esa verdad sí que molesta, ¿verdad? Hay verdades inoportunas con forma de chaira, con forma de cuchillo que desgarra la piel al escucharla. La verdad que proclama a alguien que no te gusta y al que no le darías ni el pan ni la sal, pero que está diciendo la verdad. Cayetana Álvarez de Toledo tiene muchas cosas en su contra y algunas a su favor. Para empezar, molesta a algunos su acento argentino y prepotente, su falta de sentido del humor, su dificultad para sonreír. Molesta su nombre a aquellos que acaban de llegar a la casta política española. Pero más que su nombre, molestan sus apellidos. Los Álvarez de Toledo son o fueron gentes de gran linaje de la nobleza española y sus orígenes vienen del siglo XII en el Reino de Castilla. En su escudo hay este lema: tú en ella y yo por ella, que viene a significar Dios en la patria y yo por la patria. O sea que Cayetana se ajusta perfectamente a la heráldica familiar. La portavoz del PP no cae bien a la mayoría de la gente. Por no caer bien, ni siquiera gusta a la mayoría de los diputados del PP, que con razón le echan en cara que venda sus opiniones personales como si fueran las del grupo del Partido Popular. Por cierto, algún diputado del PP conozco criticando en público lo que dice su portavoz, pero dándole la razón en la sobremesa de una larga comida. Cosas de la política española. Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho hoy lo siguiente: no hay mayor machismo que el de Pablo Iglesias defendiendo a Irene Montero, su compañera, como un macho alfa. La portavoz del PP ha defendido el feminismo amazónico y ha dicho que si fuera la ministra de Igualdad, mandaría a mi marido a dormir al sofá. Todo esto lo ha dicho en el mismo día en el que mujeres del llamado feminismo histórico socialista y de Izquierda Unida declaran que la ley de libertad sexual de la ministra Montero atenta gravemente contra los derechos de las mujeres y socavan los derechos basados en el sexo. Bueno, pues ya les digo, hay días en que el porquero dice la verdad, sin necesidad de que antes la haya dicho Agamenón.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La actualidad en el día de hoy pasa por una nueva grieta abierta en el gobierno de coalición. Seguro que ustedes recuerdan que hace menos de un año Pedro Sánchez se negaba en rotundo a formar gobierno junto a Unidas Podemos. Una de las razones que esgrimía el presidente es que había riesgo de que no se formara un gobierno de coalición, sino dos gobiernos coaligados. Pues bien, apenas tres meses después de la investidura, la fractura se abre cada día un poco más y cualquier asunto es motivo suficiente para poner de manifiesto las discrepancias que existen entre los socios. Hace 48 horas, la ley de libertades sexuales abrió una herida entre ambos y hoy el coronavirus otra. Ya saben ustedes que en el día de ayer, el Ministerio de Trabajo, en manos de Podemos y con Yolanda Díaz al frente, lanzaba una guía para empresas ante el coronavirus. En ella se daban pautas e indicaciones acerca de cómo actuar si se detectan casos dentro de una compañía. Ante esto, los primeros en reaccionar han sido las organizaciones empresariales y los sindicatos, a quienes no se ha consultado en ningún momento, pero poco tiempo después ha sido la propia Moncloa, el gobierno, quien ha salido al paso y ha dejado muy claro que las competencias en torno al coronavirus son única y exclusivamente cosa del Ministerio de Sanidad.
Este ministerio, el de Sanidad, es el que va a ir indicando la progresión, si procede, que todavía no procede, de las distintas fases de alerta sanitaria.
Bueno, pues un lío más entre los ministros de Unidas Podemos y del Partido Socialista. No será el último, se lo aseguro. Sanidad y no Trabajo es quien marca las pautas. Lo ha dejado claro el ministro Salvador Illa, como han escuchado, que ha querido evitar la polémica con su colega Yolanda Díaz, sería demasiado, y ha defendido que el gobierno trabaja al unísono. No lo parece. Quien sí ha reconocido que existen ciertas discrepancias ha sido otro ministro, el de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
No, sinceramente, yo no vivo una realidad como la que después se traslada dentro del gobierno, como la que después veo reflejada.
¿No hay roces, entonces?
No particularmente, digamos, agudos para lo que uno podría esperar en lo que es un desenvolvimiento de una acción de gobierno, donde obviamente hay posiciones no siempre coincidentes y se tienen que discutir los temas internamente y llegar a acuerdos, pero esto en cualquier tipo de gobierno.
La culpa, como siempre, es de la prensa, que magnifica las cosas. Siempre tiene la culpa el mensajero. Pero lo cierto es que para reconocer que existen esos roces, los tiene que haber, y no precisamente suaves, como ha dicho el ministro Escrivá. Por si fuera poco, hay otro asunto que amenaza con dividir también al gobierno de coalición. Les hablo de la comisión de investigación al rey emérito, Juan Carlos I. Según informan medios suizos, las autoridades de ese país estarían investigando si el monarca cobró comisiones del régimen de Arabia Saudí por rebajar el coste del ave a la Meca. La cuestión es que parte del Congreso quiere que se investigue este asunto y por ello Esquerra y el Grupo Plural, que aglutina a Compromís, BNG, Juntos por Cataluña y Más País, han registrado la petición para que se inicie la Cataluña y Más País. Han registrado la petición para que se inicie la comisión. Por supuesto, Podemos lo apoya.
Esto no es un tema de ser republicano o de ser monárquico. De hecho, debería ser de la voluntad y de intención también de las personas que sean monárquicas que se despeje toda duda respecto del comportamiento presuntamente corrupto del anterior jefe del Estado.
Presuntamente corrupto del rey Juan Carlos A. Unidas Podemos le viene de maravilla esta iniciativa que está liderando el señor Echenique, Pablo Echenique, porque por un lado, de alguna forma, se oxigena el ambiente. Por un lado están en el gobierno pisando moqueta, por otro lado, atacando al rey emérito Juan Carlos I, están en la anticasta, que es donde quieren estar algunas veces, pero es imposible, metafísicamente imposible, estar en los dos sitios, señor Echenique. ¿Y el PSOE? Pues desde el partido no dicen nada de momento, pero lo cierto es que siempre se han posicionado en contra de este tipo de comisiones y, de hecho, ya rechazaron apoyar una que tenía que ver con el rey emérito en el año 2017. Una cosa más, nuevas medidas que pretenden aprobar el Gobierno, unas medidas con las que el Ejecutivo pretende recaudar unos 1.600 millones de euros al año. El Ministerio de Seguridad Social apuesta por reducir los beneficios fiscales de los planes de pensiones individuales y trasladarlos a los planes de pensiones de empresas, una práctica poco habitual en nuestro país, pero que de extenderse contribuiría al sostenimiento del sistema público de pensiones en nuestro país. Además, el ministro de Seguridad Social, el ministro Escrivá, también apuesta por penalizar en mayor medida las jubilaciones anticipadas voluntarias y mejorar los incentivos para retrasar el retiro más allá de la edad legal.
Va a haber mucho mayor porcentaje de personas en edad de jubilación que, por las profesiones que desempeñan, por su estado de salud y por otro tipo de incentivos, van a querer trabajar, estar activos en el mercado de trabajo. Lo que hay que ofrecerles son esquemas bien diseñados que les generen incentivos a optar.
Palabras del ministro de Seguridad Social, que ha aportado datos, y es que en nuestro país la costumbre de jubilarse antes de tiempo se extiende cada vez más y es algo que se pretende frenar. En los últimos 5 años, para que ustedes se hagan una idea, ha crecido el número de personas que se acogen a estas jubilaciones anticipadas un 66%, un dato que, de no frenarse, amenaza y mucho al sistema de pensiones español. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, y Madrid y su comunidad con Javier Mar Domingo. Sanidad mantiene la fase de contención por el coronavirus.
El número de afectados por el virus asciende a 237, de ellos 10 están en la unidad de cuidados intensivos. Hasta el momento se han producido 3 muertes, la última una mujer de 99 años en Madrid.
Una juez pide la imputación de Carles Puigdemont por desvío de fondos.
La magistrada ha solicitado al Supremo que impute al expresidente de la Generalitat de Cataluña por la presunta compra en 2014 de obras de arte con fondos públicos durante su etapa como alcalde de Girona. Puigdemont ha asegurado que lo que realmente se persigue es extraditarlo como sea.
Josep Rull y Jordi Turull también saldrán de la cárcel.
Y también para trabajar. Eran los 2 únicos condenados por el procés a los que no se había aplicado el artículo 100.2 hasta el día de hoy. Esta semana salieron por primera vez de la cárcel Raúl Romeva y Oriol Junqueras.
La Asamblea de Madrid descarta el proyecto de rebajas fiscales.
El primer proyecto de ley de deducciones impositivas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha salido adelante por la falta de acuerdo entre Ciudadanos y Vox. Díaz Ayuso, presidenta.
Y lamento que una disputa política que no conduce a nada sea lo que impida aplicar unas medidas fiscales tan importantes.
Ayuso además ha pedido a los grupos que reconsideren su postura para poder sacar adelante las medidas en un futuro.
Un obrero muere sepultado en Madrid.
Se trata de un hombre de 62 años que ha quedado sepultado al derrumbarse una galería subterránea en la que estaba trabajando, en la calle Andrés Tamayo. Las unidades de emergencia trabajaron durante más de 3 horas para socorrer al trabajador.
De la crónica internacional destacamos el alto el fuego en Siria.
Putin y Erdogan lo han pactado en Moscú y comienza esta medianoche en la región de Idlib, al noreste del país. El conflicto ha provocado que miles de sirios crucen la frontera turca en los últimos días intentando llegar a Europa.
¿Qué destacamos de la crónica deportiva? Rodrigo de Pablo. Buenas tardes.
Hoy doble ración deportiva en Onda Madrid. Ya hemos contado en el partido de la Onda el choque de cuartos de final de la Supercopa de España de fútbol sala. Inter Movistar 1, Palma Futsal 0. El sábado a las 5 las semifinales contra el ganador del Jaén Valdepeñas, que ahora se está disputando. Y desde las 9 en el Palacio, Real Madrid Bilerván. Javier Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, pues a 46 minutos para que bote la pelota en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, el equipo blanco afronta este choque frente al ASVEL francés con la, sobre todo, iniciativa de seguir con la racha victoriosa y encadenar su 7ª victoria consecutiva en esta Euroliga. Lo hará con 4 bajas confirmadas, la de Randolph, la de Sergio Llull, la de Jordan Mickey, también la de Gaby Deck. Lo contamos a partir de las 9 de la noche en el partido de la Onda de Onda Madrid, este Real Madrid-ASVEL de la jornada 28 de la Euroliga.
También a las 9 arranca la segunda semifinal de Copa entre el Granada y el Athletic, y Eden Hazard ha sido operado esta tarde en Dallas de su tobillo derecho, estará unos 3 meses de baja.
¿No has visto a Ainhoa González estornudar?
La he oído.
Sí, pues ha estornudado en su brazo.
Toser.
Has tosido. Bueno, es que con los cascos.
Soy bronquítica.
Pero en fin, que no ha sido en la mano, que no ha sido, como nos dicen las autoridades sanitarias.
Y no sabe lo que se
porque
hace.
Porque si uno tose o estornuda en la mano, los virus están en tu mano, luego tú me das la mano o me tocas y ya la hemos fastidiado, ¿no?
Aunque pues
tú, yo sé que estás impoluto, más limpio que una patena. Que
muy saludable, antes. Muy saludable.
Especialmente hoy, después de los despuéses, especialmente hoy.
Qué bien lo pasamos anoche.
Qué bien lo pasamos anoche, es verdad. Bueno, que muy bien tosido, querida Noa.
Ay, la bronquitis es lo que tiene.
Cuéntanos.
Nada, pues mira, que a mí me afecta sobre todo el viento, este frío que hemos tenido hoy, sobre todo en zonas altas de la sierra, pero que mañana continúa. De hecho, mañana vuelve a activarse el aviso. Ahora mismo no está, pero mañana otra vez en zonas altas, a partir de las 12 de esta noche hasta mañana a las 6 de la tarde, se activa otra vez. Porque además mañana va a ser viento de noroeste que va a soplar con intensidad y va a hacer además que se desplomen las temperaturas, así que mal también, porque mañana pasaremos más frío. Lo bueno, que el ambiente va a estar estable, en la sierra a lo mejor sí tienen los cielos más cubiertos, incluso a lo mejor alguna precipitación, ojo, de nieve, en una cota que baja bastante, pero sería nada, visto y no visto, mientras que en el resto de la comunidad tendremos intervalos de nubes, y las temperaturas, lo que decía, en descenso, mañana como mucho, 11-12 grados.
Hola, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo
a esta
están
hora
las carreteras?
A esta hora continuamos muy pendientes de ese accidente en la M50 en Getafe. Un camión ha hecho la tijera y todavía genera 6 kilómetros de retenciones en sentido A4 a la autovía de Andalucía. Más complicaciones en este caso de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A6 en Majadahonda y Aravaca de salida de la capital. Dificultades por la A4 en Butarque y por la A42 en Fuenlabrada y congestionada también la M40 en Vicálvaro, sentido A4.
La pregunta que están haciendo los compañeros de informativos desde esta mañana en el programa de Juan Pablo Colmenarejo, una pregunta muy local y curiosa y además festiva. ¿Qué le parece que Madrid esté negociando para tener una noria gigante como tienen otras capitales de Europa? Por ejemplo, la de Londres, que es descomunal, París también. ¿Qué le parece que Madrid esté negociando para tener una noria gigante? ¿Le gustaría? www.ondamadrid.es.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 y 18 minutos, nueva discrepancia en el gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos. Esta vez ha sido por la guía difundida ayer por el Ministerio de Trabajo, en la que se explica cómo deben actuar las empresas por el coronavirus. Hoy Moncloa ha emitido un comunicado desautorizando a la ministra Yolanda Díaz, remarcando que la gestión del brote depende del Ministerio de Sanidad. Pues bien, ¿saben ustedes qué es lo que ha dicho Pablo Iglesias? Que Yolanda Díaz ha hecho un gran trabajo, informa Noelia Ontoria.
La ministra de Trabajo actuó por libre, no consultó a Sanidad ni consensuó con los empresarios para publicar una guía de recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus en las empresas, que incluía la posibilidad del cierre. Esta mañana desde Moncloa desacreditaban a Yolanda Díaz, dejando claro en un comunicado que el único ministerio competente para dictar protocolos es el de Sanidad. La titular de la cartera se defendía.
Cualquiera que lea ese texto sabe que es una compilación de normas que están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Esta es la normativa española que tenemos la obligación de conocer todos y todas.
La guía no había pasado el filtro de Sanidad, pero el ministro ha rebajado la polémica asegurando que no hay descoordinación en el gobierno. El titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, niega desencuentros.
Obviamente hay posiciones no siempre coincidentes y se tienen que discutir los temas internamente y llegar a acuerdos. Yo vivo una realidad muy distinta de la que veo después en la prensa, la verdad.
Es el segundo roce público del Ejecutivo de Coalición esta semana tras el desencuentro entre Igualdad, Justicia y la vicepresidenta primera por la redacción de la Ley de Libertades Sexuales.
Pues además de este enfrentamiento, de este choque que nos cuenta Noelia, hay otro frente abierto entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de ese asunto que le vamos a contar ahora. Primero vamos a contextualizarlo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a Suiza que le remitan datos de una investigación que está realizando y que implica a Juan Carlos I. Se trata de una supuesta donación que una fundación de Panamá vinculada al rey emérito hizo a su amiga la princesa Corina. Serían 65 millones de euros que a su vez procedían de otra donación realizada en 2007 por el Ministerio de Finanzas de la Casa Real Saudí. El caso es que Unidas Podemos pide que se investigue a fondo este asunto y por ello apoyará la comisión de investigación que han registrado en el Congreso Esquerra Republicana y Compromís. El PSOE se desmarca y no lo va a hacer. Lo cuenta Flor Carazo.
Investigar las supuestas donaciones millonarias que Juan Carlos I recibió desde cuentas bancarias en el extranjero cuando era jefe de Estado es el objetivo de Esquerra y el Grupo Plural. Por eso han pedido la creación de una comisión de investigación. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Baldoví de Compromís.
Si un tema merece ser tratado por este gobierno autocalificado del cambio, es este. Es la opacidad que hay en torno a la Casa Real y sus business con según qué gobiernos externos.
Se deben de aclarar y dilucidar si han habido toda una serie de responsabilidades por salud democrática y por salud de la propia institución.
Unidas Podemos apoya a la comisión. Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, separa esta iniciativa del debate entre monarquía y república.
Debería ser de voluntad y de intención también de las personas que sean monárquicas, que se despeje toda duda respecto del comportamiento presuntamente corrupto del anterior jefe del Estado.
La comisión no saldrá adelante por la oposición del PSOE. Los socialistas se amparan en los letrados del Congreso que ya han rechazado iniciativas similares.
Bueno, pues pendientes de la evolución del coronavirus en nuestro país, España ya contabiliza 3 muertos, una anciana de 99 años, sí, he dicho bien, 99 años, es la primera fallecida en Madrid por este brote. Vivía en una residencia de mayores donde se han detectado otros 9 casos. El gobierno regional ha decidido cerrar la actividad de los centros de día de mayores y restringir también las visitas a las residencias. La Comunidad de Madrid contabiliza 90 casos a nivel nacional, ya son más de 260. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá en el Congreso a petición propia para explicar la evolución del brote. Tiene todos los datos Marta Zúñiga.
El ministro de Sanidad quiere explicar y actualizar en sede parlamentaria la información disponible sobre el nuevo coronavirus. Salvador Illa solicita su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso.
Estoy a disposición de dicha comisión para comparecer y actualizar la información en sede parlamentaria de la evolución y de las medidas que ha tomado el gobierno respecto al coronavirus.
Y en Bruselas explicará mañana la situación de España, que es de contención del virus, y va a proponer el reforzamiento de la coordinación de medidas por parte de todos los socios europeos.
La coordinación funciona a nivel técnico muchísimo, pero bueno, si hubiera que tomar medidas adicionales, pues propondremos que las podamos compartir, las podamos tomar conjuntamente.
El ministro asegura que España es capaz de contener el virus, por lo que no es necesario cambiar de fase.
Y el gobierno quiere sanear el sistema de pensiones. Para ello, en su hoja de ruta están previstas 3 medidas. Endurecer las jubilaciones anticipadas voluntarias, incentivar el retraso de la jubilación e impulsar los planes de pensiones colectivos, es decir, los que se suscriben en el seno de las empresas, reduciendo las desgravaciones fiscales de los individuos. Lo cuenta Elena Rivas.
El gobierno quiere mejorar los incentivos para prorrogar la edad de jubilación y endurecer las jubilaciones anticipadas, que están aumentando mucho en los últimos años. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Creemos que este incentivo a la jubilación voluntaria anticipada tiene margen de rediseño para que sea realmente más desincentivo de lo que es.
Durante la comisión del Pacto de Toledo del Congreso, el ministro también ha anunciado su intención de impulsar los planes de pensiones colectivos frente a los privados, que son más caros y tienen menos rentabilidad.
La rentabilidad de un plan de empleo es del 4%, la rentabilidad de los planes individuales está en torno al 2,5%.
Por eso quiere quitar las deducciones fiscales que tienen los planes privados para dárselas a los de empresa.
Y un juzgado de Girona ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Carles Puigdemont por desvío de fondos cuando era alcalde de la localidad. Sospecha la justicia que comprobó en 2014 obras de arte con fondos públicos de la empresa de aguas de Girona. Es un caso abierto a raíz de una querella de la CUP El expresidente de la Generalitat, huido en Bélgica, cree que la petición obedece a un deseo de extraditarlo como sea, informa Lupe Ortiz.
La petición de la juez de Girona al Supremo para abrir una investigación por corrupción a Puigdemont abre un galimatías jurídico que se antoja largo y complicado. El alto tribunal dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre esa investigación relacionada con un desvío de fondos de la empresa de aguas de Girona en la etapa como alcalde del expresidente de la Generalitat para comprar un fondo de arte por casi 5 millones de euros. Si el alto tribunal acepta la exposición razonada, tendría que tramitar un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder investigarle. La entrega después para juzgarle se enviaría a Bélgica y en principio debería ser automática porque los delitos que le atribuye la juez, prevaricación, fraude y malversación, están recogidos en la lista de los 32 que implican la extradición. Ahora bien, según fuentes jurídicas consultadas por Onda Madrid, una vez en España solo se le podría sentar en el banquillo de los acusados por esos hechos, pero no por el proceso independentista de Cataluña, por el que también está reclamado. De hecho, en España no gozaría de inmunidad. En esta causa, el juez de Arena ha tomado una nueva decisión, rechazar el recurso de Puigdemont contra la petición del magistrado al Europarlamento para que le levante la inmunidad.
8 y 25, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Vamos ya con la crónica internacional, con Paz Guadamillas, como siempre. Y empezamos porque la Corte Penal, con la Corte Penal Internacional, que va a investigar la guerra de Afganistán.
El tribunal indagará sobre supuestos crímenes de guerra y de lesa de la humanidad cometidos en Afganistán por tropas de Estados Unidos, talibanes y autoridades del país. Se anula así una resolución anterior de otra sala del tribunal que rechazó la investigación en abril de 2019.
Los líderes de Rusia y Turquía se reúnen para tratar la situación en Siria.
Han acordado establecer un alto el fuego en Idlib a partir de esta medianoche. Hoy 15 civiles han muerto en un ataque de la aviación rusa en la provincia. Desde la Unión Europea se aborda la creación de una posible zona de seguridad en Siria. El alto representante para la política exterior, Josep Borrell, ha expresado su preocupación por la situación de los migrantes en el conflicto.
Todo está siendo usado como arma. Hoy, por ejemplo, incluso los inmigrantes se están utilizando como arma contra las fronteras de los otros.
Y Elizabeth Warren se retira de la carrera a la presidencia.
Pese a que partía como una de las principales favoritas, los malos resultados del supermartes han llevado a la demócrata a abandonar su candidatura. Después de que Michael Bloomberg también se retirase, la contienda queda entre dos candidatos, Bernie Sanders y Joe Biden, que fue el gran ganador del supermartes, consiguiendo la victoria en 9 estados.
Son las 8 de la tarde y 27 minutos. Este es un programa que ha comenzado a las 8 de la tarde, que termina en la medianoche, de modo que tenemos 4 horas delante de este micrófono, el que va a ver muchas cosas. Si quieren estar al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos, en la carrera presidencial, en la que es la parte de los demócratas, estarán con nosotros Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, dos referencias informativas de primer nivel para contarles cómo están las cosas. Si quieren saber cómo está la economía en este momento y en un día en el que Seguridad Social está anunciando cambios legislativos para la forma de jubilarse o de adelantar las jubilaciones en este país y qué hacer con los planes de pensiones y los privados y los de las empresas, sepan que estarán aquí Susana Burgos y Víctor Martínez para aclarárselo. Si quieren tener una opinión bien asentada de lo que está ocurriendo en España, Victoria Lafora, Juan Fernández Miranda y Juan Luis Sánchez a partir de las 10:15 de la noche en la tertulia de El Enfoque, en la tertulia en la que estará nuestro compañero y buen amigo, escritor, periodista, José María Calleja, también contertulio de otra emisora de radio, de la cadena SER en concreto, que ha escrito un libro muy, pero que muy recomendable. José María Calleja, Lo bueno de España, una crónica histórica ante el ataque nacionalista que reivindica el valor de España. Y ahora unos acordes de un grupo mítico del pop rock mundial. La banda británica Genesis volverá a reunirse para su primera gira después de 13 años. Se va a reunir de aquella manera porque el único que faltará será Peter Gabriel, fundador del grupo, pero que lo abandonó en 1975. Gabriel no participará en esta gira prevista para noviembre. Al trío se unirá el hijo de Phil Collins, de 18 años y también en la batería. El grupo actuó por última vez en 2007 con el fin de celebrar el 40 aniversario de su formación.
I can't dance, I can't sing, I'm
Ocho y media, nueva comunicación con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos muy pendientes de ese accidente en la M50 en Getafe, que todavía genera 6 kilómetros de retenciones en sentido A4. Más complicaciones, pero de entrada a Madrid por la A6 en Aravaca, de salida de la capital. Dificultades por la A4 en Butarque, y todavía está congestionada la M40 en Coslada hacia la A3 y en Vicálvaro y Mercamadrid, dirección A4.
Ahora la crónica de Madrid en Onda Madrid con José Gilgado.
Buenas tardes, vamos a comenzar con política. Se consuma una sospecha. El gobierno de la comunidad va a sudar mucho para tener que sacar adelante leyes en la Asamblea. Visto lo visto, hoy se entiende que algunos miembros del Ejecutivo se sientan cómodos sin tramitar los presupuestos. Hoy intentaban sacar adelante una serie de ventajas fiscales y se han encontrado con un escollo, Vox. Rocío Monasterio no está dispuesta a apoyar sin más. Para aprobar la norma pedía una rebaja en el gasto, 16 millones de euros. Ciudadanos no quería esa rebaja y ahí es donde ha encallado la ley propuesta. Pepe Frutos.
La Asamblea ha tumbado el primer proyecto de ley del gobierno regional, el que pretendía establecer 3 rebajas fiscales. Una derrota propiciada por el apoyo de toda la izquierda a la enmienda a la totalidad de Vox. Este grupo decidió no retirarla al entender desautorizado por el vicepresidente Aguado su acuerdo previo con el consejero de Hacienda para recortar subvenciones como compensación. Rocío Monasterio, Ignacio Aguado.
Entendemos qué motivo tiene para no querer bajar impuestos y no querer garantizar que las cuentas de Madrid no sean intervenidas. Al final, el señor Aguado va a ser el mejor socio del presidente Sánchez.
No es necesario llevar a cabo recortes, y por supuesto mucho menos recortes en materia de violencia machista, en materia de colectivos LGTB, en materia de derechos para los más vulnerables.
La izquierda subraya la debilidad del gobierno. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Sol Sánchez, Unidas Podemos y Ángel Gabilondo, PSOE.
No solo estamos ante un gobierno incapaz de sacar adelante unos presupuestos, sino que es un gobierno al que no le salen los números para tramitar, para iniciar el trámite de una mera ley.
Tendremos que estar contentos con eso, porque desde luego no son unas rebajas fiscales que beneficien a la mayoría.
Si de verdad Ciudadanos desea que no haya recortes, pues a mí me encanta, pero entonces debes tener una posición mucho más firme respecto de las políticas del Partido Popular.
La presidenta no se conforma, volverá a intentarlo.
Y lamento que una disputa política que no conduce a nada sea lo que impida aplicar unas medidas fiscales tan importantes. Lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a traer a esta Cámara, porque ese es mi compromiso y mi responsabilidad.
Eran rebajas fiscales para vivienda de jóvenes, estudios universitarios y personas a cargo de familiares dependientes.
Otro asunto donde hay miga política es en el Día de la Mujer. Ya saben que Isabel Díaz Ayuso, lo ha dicho ella, no va a ir a la manifestación del 8M a la que se suma su partido. Y eso que el PP la coloca como uno de los ejemplos de mujeres populares. Lo ha hecho en su último vídeo.
Me llamo Isabel y si tengo que definirme como mujer, diría que lo primero que soy es persona. Muy orgullosa de las mujeres de mi casa.
Soy Andrea, hija de una madre.
Pues a Ayuso le han preguntado en la Asamblea que por qué no va con la pancarta en el 8M. Y no ha dejado lugar a dudas. Así explica cómo entiende ella la igualdad de la mujer.
Simplemente decirles que a mí como mujer nadie me pone deberes. A mí nadie me dice ni cómo me tengo que manifestar ni cómo tengo que defender mi sexo. Lo haré en libertad y defendiendo que todas las mujeres lleguen a los puestos que ellas sueñen, como yo lo he hecho, que es trabajando y no siendo ni la mujer de, ni poniéndome detrás de una pancarta morada una vez al año.
Por cierto, que Vox también ha cogido a su número uno por Madrid para lanzar su particular mensaje de cara al 8 de marzo, que viene a ser llevarle la contraria a todas las que convocan la manifestación.
El Día de la Mujer tenemos algo que decir.
No hables en mi nombre.
Soy mujer y no soy víctima por el hecho de nacer mujer.
Evidentemente, lo dejan claro en este vídeo, no van a ir a la manifestación. Tienen convocado un gran acto de partido con primarias en las que volverán a a apoyar a Santiago Abascal en Vista Alegre. Ahora sí que nos vamos a ocupar del coronavirus. Ha muerto una mujer de 99 años de COVID-19. Es verdad que la edad de la fallecida abre muchas dudas sobre la causa del fallecimiento. No hay que decir claramente que haya muerto por el virus, pero sí que tiene el virus cuando ha fallecido. Estaba en una residencia de retiro. Allí hay 11 casos positivos. Son ya 10 los residentes a los que le han hecho la prueba y dan positivo, y también una enfermera. La Comunidad de Madrid gestiona la instalación y ha adoptado un protocolo de prevención, como cuenta Elena Morales, portavoz del Sindicato de Funcionarios CESIF.
El Departamento de Microbiología del Gregorio Marañón y se hizo un muestreo sobre 15 personas, ¿vale? De esas 15 personas, 10 son usuarios, han dado positivos y una TECA. Este resultado nos lo han dado al final de la reunión.
Más precaución. En este caso, en el hospital donde ha muerto la mujer, el Gregorio Marañón, han empezado a controlar la UBI, las urgencias, y se restringe la presencia de familiares.
Pues mira, tanto en urgencias como en la UBI se ha restringido un poco las visitas, sobre todo para evitar posibles contagios a los familiares. Entonces, el horario de visitas de la UCI está más restringido, hay menos horas, y en urgencias se ha restringido a un solo familiar para algunos pacientes que no sean sospechosos ni hayan sido positivos, y aquellos que estén en aislamiento que no tengan ningún paciente, para evitar contagios.
No quedan ahí las medidas. Nos vamos hasta el besapiés del Cristo de Medinaceli, que lo tiene todo para ser un peligro. Un peligro frente al virus, porque es una acumulación de personas muy grande, con mucha gente mayor, con contacto de saliva a través de la talla, etcétera, etcétera. Los padres capuchinos asumen que hay que ser prudentes y no dejan besar el Cristo, pero tampoco se quedan ahí.
A mí me parece que lo lógico es que venga menos gente, puesto que muchas veces o gran parte de la gente que viene es gente mayor, y se apela también a la responsabilidad de las personas mayores para salir o no salir de casa, o acudir o no acudir a eventos masivos. Lo lógico, a mí me parece, que es que venga menos gente.
Hay miedo, y el temor está haciendo que se cancelen reservas de habitaciones y congresos. Gabriel García, de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Han caído automáticamente todo lo que son las reservas de grupos, incluso las que tenían hechas, se han anulado, y entrar no entra ninguno.
El turismo de ferias es una fuente muy importante de ingresos, y la semana que viene, sin ir más lejos, se han pospuesto 3. La crónica es de Paloma Nolasco.
Son las ferias Expodental, Infarma y el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Trasplantes de Médula. Según el director general de IFEMA, Eduardo López Puertas, se han seguido las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de evitar los encuentros en los que participen profesionales sanitarios, y se espera que el aplazamiento no tenga una repercusión económica, pues las ferias se retrasan, no se suspenden.
Entendemos que no tendrá repercusión, por cuanto lo que estamos es posponiendo la celebración simplemente 2-3 meses, ¿no? Y entendemos que con eso, bueno, pues las cosas estarán ya calmadas y se rehabilitarán pues tanto todos los viajes y las autorizaciones para que el personal sanitario también acuda a congresos y formación.
Se celebrarán 2 en junio y otra en agosto. El resto de eventos se mantienen y se están celebrando según lo previsto. Aún así, se han adoptado medidas de refuerzo de limpieza y desinfección en las instalaciones.
Hay otros asuntos más allá del COVID-19. Los locales de casas de apuestas cumplen con la normativa, aunque la inspección va a seguir vigilando. Ha habido una campaña de visitas sorpresa para ver si es verdad que los menores juegan allí sin que nadie les pida el carnet. En principio, eso parece que no es así, y los establecimientos vigilan que se respete el reglamento. Luis Mínguez.
La Comunidad de Madrid ha inspeccionado en las 2 últimas semanas más de 200 locales de apuestas, casi un tercio de los que existen en nuestra región, y el extendido temor a que atraigan a menores de edad parece infundado. A tenor de los resultados expuestos hoy por el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, en la Asamblea.
De las casi 900 personas identificadas, ninguna era menor y ninguna era de acceso restringido. Porque, mire, nos aseguramos de que la normativa se cumple, y precisamente lo hacemos para proteger a los menores y a los más vulnerables.
Cabe recordar que las sanciones a los locales que admitan menores llegan hasta los 9.000 euros. Las inspecciones sobre estos establecimientos continuarán hasta abarcar los 685 existentes en la región. Como muestra de su política de contención del sector, la comunidad incide en que durante 2019 su número prácticamente no creció, un 0,4%, y tampoco este año lo hará, al haberse suspendido las nuevas autorizaciones.
En estos momentos son las 8:39. Esto es El Enfoque. Están sintonizando Onda Madrid.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 3, abrimos la jornada en primera con el partidazo en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Sevilla. Seguiremos con la jornada en segunda, en el Alcoraz, Huesca-Fuenlabrada. Y en la Liga ACB de Baloncesto, Burgos-Montaquiz-Fuenlabrada. Cerramos la noche deportiva en el Coliseum con el Getafe-Celta de Vigo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8:42 de la noche. Abrimos hoy una ventana especial al mundo internacional. Esa ventana exterior muy, muy especialmente para dedicarla de forma monográfica al Supermartes y a darles cuenta de cómo están, cuenta y razón, de cómo están las cosas en las elecciones en Estados Unidos y la nominación, lo que es en el bando demócrata. Lo hacemos siempre con nuestros dos periodistas de referencia en la información internacional, con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Felipe y Pedro? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Muy buenas noches.
Buenas noches. El gran titular es que Biden ha triunfado en el Supermartes y que ha superado a Sanders. Esta es la voz de Joe Biden.
Hace unos días los expertos y la prensa declararon muerta la campaña y luego vino Carolina del Sur con algo que decir sobre el tema. Nos dijeron que cuando llegara el Supermartes todo terminaría. Puede que haya terminado para el otro tipo.
Bueno, Biden ha triunfado, queridos compañeros. No es el mejor momento para Sanders, pero... pero todavía las cosas no están definitivamente claras, ¿no, Pedro?
Efectivamente. Lo que ha ocurrido es la resurrección de Biden. Y realmente es milagrosa, porque el viernes de la semana pasada, Biden, sus aspiraciones, su candidatura en este proceso de primarias, tenían un nivel más bien moribundo y unas expectativas catastróficas. Los resultados del Supermartes lo que han demostrado es que es un candidato viable, que puede ganar en diferentes sitios de Estados Unidos, que puede apretar las múltiples teclas que hay que conseguir enfilar para llegar a la Casa Blanca. Y esto es lo que ha, digamos, aumentado las expectativas y el impulso de su candidatura. También es de destacar que se ha beneficiado enormemente por la retirada de los otros candidatos más bien moderados como él, que le han prestado su respaldo.
Oye, Felipe, ¿a quién teme más Donald Trump, a Biden o a Sanders?
Bueno, él personalmente. Yo creo que, en fin, ha demostrado una capacidad para fabricar todas las trampas que se pueden fabricar y conseguir. Lo hemos visto en el caso de Biden, ya desde que empezó su campaña a través de Ucrania, a través del hijo, y para desautorizarlo y liquidar su candidatura mucho antes. Uh-huh. Pero, en fin, yo creo que en general estaríamos de acuerdo en que los republicanos prefieren a Sanders a Biden. ¿Por qué? Pues porque, salvo que cambie mucho Sanders, representa un ala más a la izquierda del Partido Demócrata. Y las elecciones, y sobre todo entre los demócratas, que son mucho más plurales, mucho más diversos, mucho más heterogéneos que los republicanos, para ganar, y lo vimos con Obama, pero lo hemos visto con los anteriores, necesitan cerrar filas y unir esas dos almas de las que siempre se habla del partido. De manera que yo creo que si llegamos a la convención y no se unen esas dos almas que acabo de decir, pues Trump tendrá muchas más posibilidades. Pero el factor económico y cómo está influyendo en él. En los últimos dos meses el coronavirus, pero puede haber más sorpresas, puede cambiar todos los elementos fundamentales de criterio, ¿no?, de aquí a noviembre. Uh-huh.
¿Por qué dices tú, hay un artículo que escribes hoy, Pedro, en ABC, ¿qué genera más miedo? Ese es el título de tu columna. ¿Por qué dices que Biden tiene un problema con el micrófono, Pedro?
Bueno, porque Biden en el fondo es su peor enemigo. Es una persona que ha envejecido mal. Y no es un problema de edad, es un problema de antigüedad. Y es una persona que siempre ha sido muy hiperbólica, ha tendido a exagerar sus méritos. Y ahora pues hay un cierto tono de decrepitud, de olvidarse, de no saber muy bien dónde se está moviendo. De todas formas, a pesar de estas cuestiones muy negativas, yo creo que ha habido un planteamiento de pros y contras en el electorado del supermartes, y por eso se ha materializado ese gran éxito. Y en cuanto a qué produce, qué genera más miedo, yo me refería a esas dos opciones que venían implicadas en la pugna entre Sanders y Biden. Y era ¿qué es peor, en cierta manera? La desigualdad, que es tan profunda en Estados Unidos y tan problemática, o el intervencionismo estatal que propugna a Sanders. Entonces, hablar del tamaño de lo público o del Estado es un tema muy recurrente en la política en todas las partes del mundo, pero en Estados Unidos es fundamental, ¿no? Y desde su mismo origen, cuando ellos insisten en que no puede haber fiscalidad, impuestos sin representación política, en el fondo están hablando de cuál debe ser el tamaño de lo público, ¿no? Uh-huh. Y en esta campaña de las primarias, Sanders clarísimamente ha movido sustancialmente los niveles de intervencionismo, situándose muy a la izquierda de los parámetros tradicionales del Partido Demócrata y sugiriendo, por ejemplo, la necesidad de nacionalizar el sistema sanitario de Estados Unidos y cuestiones que van mucho más allá de la limitada fe en lo público que tiene este país. Esas contradicciones que se ven ahora, por ejemplo, con el coronavirus. ¿Cómo luchar contra el coronavirus en un país que no tiene un sistema de sanidad público, ¿no?
Ah, menuda pregunta, además. ¿Y dónde está la respuesta a esa pregunta, querido Pedro?
Bueno, vemos que ahora se están debatiendo que, claro, contra una epidemia no puedes tratar solamente a los que se lo pueden permitir, a los que están cubiertos por seguros o jubilados, sino que tienes que cubrir o tratar a todo el mundo, si no, nunca vas a controlar la epidemia. Y el Congreso, pese a esa tradición de un limitado estado de bienestar y de protección social, ahora están movilizando fondos extraordinarios, precisamente, entre otras cosas, para poder permitir la asistencia médica a personas sin recursos. A pesar de la reforma sanitaria de Obama, tan criticada en su momento, todavía hay más de 20 millones de ciudadanos de Estados Unidos que no tienen acceso a la sanidad, que no tienen ningún tipo de cobertura.
Se dice pronto, es casi como si dijéramos la mitad de España, 20 millones de habitantes.
No, es
una barbaridad.
digamos, hay políticos que toda su fe la sitúan en que no hay problema que no se pueda solucionar con gasto público. Aquí hay un problema legal, pero también hay que entenderlo en la tradición de Estados Unidos, donde las cosas nadie espera necesariamente que el Estado solucione todos los problemas, que el Estado viene después el asentamiento de la sociedad americana. Entonces, esas contradicciones con problemas del siglo XXI de la globalización, pues son las que están dominando. De hecho, el coronavirus se ha convertido en una de las grandes cuestiones políticas del momento. A diferencia de otros países donde hay un poco de respeto entre partidos, aquí no, directamente forma parte de la batalla política.
Felipe.
Trump, de hecho, está, como en casi todo, echando la culpa a Obama, cuando en realidad hoy le ha tirado una indirecta al responsable máximo de la Organización Mundial de la Salud en su rueda de prensa diaria, sin decir el nombre, pero diciendo que hay países que no están actuando correctamente, que sus dirigentes políticos no están respondiendo con la responsabilidad que se exige en una situación como esta, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, yo creo que el supermartes nos ha enseñado, nos ha mostrado algunas diferencias importantes con, por ejemplo, con las primarias de 2016. La movilización, por ejemplo. En Texas ha votado un 60% más que en 2016. En Tennessee un 37% más. En Virginia, he apuntado el dato, son tantos, de 98, de casi un millón, no llegó a un millón en 2016, a 1.300.000 esta vez. Esto es fundamental. Esto es importantísimo si se mantiene. Sabes que los republicanos están haciendo todo lo posible para limitar la posibilidad de que voten con toda clase de artimañas en unos sitios y en otros, porque saben que de esa manera se reduce el voto demócrata. Otro dato me parece fundamental es, bueno, a ver, las primarias son un maratón. Bueno, todas las elecciones de Estados Unidos, sobre todo las presidenciales, son un maratón. Hay que tener en cuenta que coinciden con la renovación de la Cámara y el Senado. Y según qué candidato y según cómo se plantea la presidencial, podrías ganar la Casa Blanca y perder lo que han ganado en las últimas parciales, que fue la Cámara de Representantes. Y esto va a ser muy importante a la hora de planteárselo de aquí a las convenciones unos y otros. Pero en cualquier caso, en dos semanas, entre el martes que viene y el siguiente, se van a decidir casi otros 1.000 delegados. Y de aquí a fin de mes tendremos ya 2/3 de todos los delegados distribuidos. De manera que yo creo casi con seguridad, que de aquí a fin de mes, y por lo que he oído a Sanders en las últimas horas, la frase, el que tenga más votos gana, aunque no se llegue al techo del 1991 que se necesitan, Esto da a entender que no quiere una guerra abierta en la convención, que lo hemos hablado, Pedro lo ha sacado varias veces, lo que significaría, aunque en la guerra abierta si votan los compromisarios, que ocupan altos cargos y que no son elegidos, en principio beneficiaría también a Biden. Bien. Pero en cualquier caso, el dinero y la organización de Bloomberg parece que podrían ayudar mucho más a Biden. Y las mujeres, he entendido hoy que Elizabeth Warren no se va a decantar, no va a pedir el voto para ninguno de los dos de momento. Lo que significa que queda abierta y va a intentar luego jugar esa carta con uno u otro. El hecho de a quién elijan como segundo, como candidato a la vicepresidencia, también puede ser muy importante. Porque, a ver, Warren con cualquiera de los dos, yo creo que, bueno, pero sería, necesitan agrandar el mapa, ampliar el margen. Y si los dos son del este, y los dos son de izquierda, y los dos son, esto va a cambiar también las posibilidades de cada candidatura.
Bueno, hay que recordar que Bernie Sanders gana en California, estado clave, porque tiene el mayor número de delegados, 415. Vamos a escucharlo.
Joe Biden va a tener que dar explicaciones a los americanos. Están muy cansados de guerras que nos han costado demasiadas vidas. Han desestabilizado regiones en todo el mundo y nos han costado trillones de dólares mientras él era líder. Nos vimos envueltos en la guerra de Irak.
Son las 8:53 de la resaca del supermartes. Estamos hablando con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Tanto Michael Bloomberg como Elizabeth Warren han renunciado a la carrera presidencial tras los malos resultados del supermartes. Michael Bloomberg se despidió asegurando que la meta es derrotar al presidente Trump y confirmó su apoyo al candidato Biden. Por lo menos, en principio, de aquella manera, según leen algunos. Warren, como nos ha contado ahora Felipe Sahagún, se queda ahí quieta, esperando a ver qué es lo que va a hacer y qué es lo que puede pasar. Vamos a escuchar a Michael Bloomberg.
Joe ha trabajado por la gente trabajadora toda su vida. Estoy orgulloso de decir que apoyo a Joe Biden y espero que os unáis a mí para hacerle el próximo presidente de Estados Unidos.
Con independencia de lo que apoyen tanto Warren como Bloomberg, Pedro, lo que sí se demuestra es que el dinero, las inmensas sumas gastadas por Bloomberg en su carrera electoral, dice, ¿quién dice que 6 millones de dólares al día? Han demostrado que no siempre se cumple eso de que hay que ser rico y millonario para ser presidente de Estados Unidos.
Sí, efectivamente, yo creo que es una buena noticia para la democracia, ¿no? Que periódicamente hay casos de grandes fortunas que llega un momento, a mí me recuerda esa anécdota del rey de Francia, que harto de los placeres de Baco y de Venus, solo encontraba placer en hacerse los zapatos más pequeños. Pues hay gente que encuentra placer solamente en hacerse los zapatos más pequeños de entrar en política. Y hemos visto muchos casos de multimillonarios, grandes fortunas, que aspiran a un escaño en el Senado, a la Cámara de Representantes, desde William Randolph Hearst, y al final no lo consiguen. Y esto es fundamental. Por supuesto que algunos de nuestros oyentes me dirán, bueno, ¿y el caso de Trump? Bueno, Trump, hay que recordar que él ha sido siempre extremadamente cuidadoso con su dinero, no siempre con el dinero de los demás. Y en el 2016 su campaña puso el mínimo capital. Él no invirtió de su bolsillo. Él tuvo la gran suerte de ser un fenómeno mediático y de atraer la atención de los medios de comunicación constantemente. Hay gente que ha calculado esa atención de foco mediático gratuito, y si lo hubiera tenido que pagar de su bolsillo, hubiera sido unas cantidades desproporcionadas, imposibles de alcanzar. Entonces, sí, hay esperanza para la democracia frente al dinero y a los intereses particulares.
Ya. Felipe, una cosa que he estado leyendo esta mañana es la importancia de las redes sociales en la movilización del voto de unos y de otros. ¿Qué sabéis de todo esto, que además no sería, en fin, algo novedoso ni en Estados Unidos ni en otras partes del mundo?
Pues hemos visto cómo ha ido evolucionando en los últimos 15, 20 años y cómo se han ido introduciendo los nuevos medios a medida que iban incorporándose. Para Obama fue el móvil fundamental, pero en el caso de Trump, como acaba de mencionar Pedro, realmente es que la forma en que utilizó a las grandes televisiones por cable, que las tenía prácticamente en la mano, que la seguía las 24 horas y gratuitamente le estaban dando espacios, comiéndose a los demás. Y luego Twitter, que como vimos, luego es como ha gobernado o desgobernado el mundo. Pues evidentemente, ahora yo creo que lo que va a haber es una competencia cada vez mayor. Está muy fragmentado el sistema y está claro que todos necesitan de todos los medios tradicionales, los más importantes de prensa escrita, claramente, están con los demócratas, no están con Trump, pero no hemos visto que eso haya minado, debilitado en nada la base profunda, fundamental de leal a Trump.
Es que estaba viendo esta mañana, creo que era en tu periódico además, Felipe, una empresa que se llama Pez Halcón, que es una empresa de Big Data que está especializada en campañas electorales y que es propiedad de Michael Bloomberg y que la pone ahora a disposición de Biden, ¿no? Imagino que debe ser muy importante porque tiene 270 empleados la empresita, Felipe.
Pero eso no es nada comparado con lo que es la agencia Bloomberg, claro, y la cantidad de periodistas que tiene, que se preguntaban, ¿qué hacemos? Imagínate que aquí se presentase el presidente de el grupo de medios más importante de España al presidente del gobierno. ¿Y qué hacen los periodistas de ese grupo? A ver, ¿cómo mantienen la vergüenza torera de la neutralidad, los principios básicos, en fin, de la objetividad? Bueno, en ese sentido yo creo que se les ha quitado una gran losa de encima.
Bueno, todo es muy... Sí, Pedro.
Yo me gustaría decir de esto de redes sociales que creo que es una tecnología que, como toda nueva tecnología, cuesta estimar o calibrar su impacto. Y yo ya veo cada vez más análisis que se plantean si Internet y especialmente las redes sociales son perjudiciales para un sistema democrático.
Claro, puede ser.
Es decir, el nivel de manipulación al que se prestan las redes sociales, de anonimato, de troleo, de injerencia extranjera, es tal que yo creo que sí, las campañas se libran en redes sociales, pero yo creo que no se es totalmente consciente de hasta qué punto estamos hablando de algo completamente descentralizado, donde no hay responsabilidad ética alguna, donde el papel de mediación de los periodistas no existe ni por asomo, y es el paraíso del troleo y de lo demás. Y sí, las campañas se ven obligadas a actuar en redes sociales, cómo no, ahí está Donald Trump con Twitter. Pero yo insisto, creo que este no es el mejor foro o no es la mejor herramienta para profundizar en un debate político, público, de cosas tan serias como es la democracia.
Ahí lo tenemos que dejar, queridos compañeros. Muy ameno y muy interesante el análisis sobre el Supermartes de Pedro Rodríguez y de Felipe Sagún. Pedro y Felipe, un abrazo muy fuerte, queridos amigos. Hasta la próxima.
Un abrazo, adelante.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Son las 9 de la noche.